La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la progresiva incorporación de las mujeres a la vida pública y política a principios del siglo XX. Un hito fundamental en este camino fue la creación de Emakume Abertzale Batza, la EAB, en 1922, una asociación de mujeres que no solo difundió el nacionalismo vasco, sino que también fue una fuerza social y cultural vital. Es una historia de compromiso y resistencia que merece ser contada y comprendida. Pues para guiarnos por este periodo tan relevante, contamos con el historiador Luis de Guezala. Luis, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ibon.
Bueno, pues comenzamos. Emakume Abertzale Batza fue fundada, como decíamos, en el año 1922, hace ya más de un siglo. ¿Cómo encaja esta su creación en el contexto social y político de Euskadi a principios del siglo XX y qué supuso su aparición para la mujer vasca?
Bueno, esto fue un inicio de una actividad política de la mujer en nuestro país que vino con la referencia de Irlanda, porque es a raíz de una charla que dio un líder del nacionalismo irlandés en Juventud Vasca de Bilbao, en la que habló de una organización de mujeres activas políticamente en el nacionalismo irlandés, como era el Comandan Ban. Esta idea prendió en los oyentes y en gran parte con iniciativa de Elías de Gallastegui se propuso la creación de una organización de mujeres nacionalistas vascas, uh-huh, este año 22, y a consecuencia de esto se constituyó Emakume Abertzale Batza. Nosotros hoy recordamos en la fundación a estas mujeres porque en la efemérides del día hemos puesto una fotografía que animo a ver en nuestra página web de las primeras mujeres de la agrupación de Vitoria-Gasteiz, uh-huh, en un encuentro que hicieron en el Parque del Prado. Y la fotografía, la verdad es que es muy bonita y se puede ver también en ella la bandera de Emakume Abertzale Batza.
Uh-huh. Pues muy bien. Se menciona además que Emakume Abertzale Batza fue una asociación de mujeres comprometidas con la difusión del nacionalismo vasco, pero también con actividades de tipo social. ¿Cómo se equilibraban y complementaban estas dos facetas en su día a día?
Bueno, para pensar eso tenemos que recordar que el rol de la mujer era muy diferente hace 100 años.
Ya, claro.
Al que es hoy en día, y anteriormente todavía más diferente. Uh-huh. Entonces, ellas empiezan a participar en labores que se pueden considerar entonces pues como propias de su género, en el mejor sentido de la palabra. Y esto podría ser, por ejemplo, el tema de la asistencia social. Se organiza, por ejemplo, un ropero vasco a principios del siglo XX que se encarga de arreglar y preparar ropa para distribuir entre las personas más necesitadas. Uh-huh. Esta es una primera labor en la que las mujeres encuentran una cierta autonomía. Y unos años después vendrá lo que es Emakume Abertzale Batza. Ellas van a participar desde su rol de la época. No podemos encontrar aquí, por mucho que nos gustaría, feminismo. No cuestionan el rol de la mujer en ese tiempo. Y entonces lo que yo entiendo que ocurre es que participan en la lucha por la liberación nacional vasca, uh-huh, como compañeras de los hombres que están ya en ella. Compañeras en todos los sentidos, y en uno principal que se les atribuye es la labor de madre y también de señora de la casa, vamos a decir.
El de Chico Andrea, ¿no? Sí.
Eso es. Tienen un rol como circunscrito al ámbito en la que ellas están en un principio, aunque de esto se podría hablar mucho porque las mujeres también sorprendieron a los que nos visitaban porque realizaban labores, por ejemplo, de descarga de barcos, estoy hablando del siglo XVIII, pero bueno, sí es cierto que no hay una participación en la industria, uh-huh, que a principios del siglo XX la mujer está muy circunscrita al domicilio, a la casa, ¿no? Y entonces él era el rol de jefa de la casa y de cuidadora de los hijos y de transmisora de los valores tradicionales vascos junto con su cultura y su idioma. Esa es una labor que tiene desde un principio. Pero luego, como estamos viendo, en esa constitución de Emakume Abertzale-Batza ya salen a la calle en una labor más militante política, más activista, y entre otras cosas pues van a hacer publicaciones, van a protagonizar mítines y van a tener una actividad fuera de la casa que va a ser cortada al poco tiempo, porque en el 23 comienza la dictadura de Primo de Rivera y prácticamente queda anulada toda su actividad. Pero esto que han hecho este año va a servir de germen para cuando se recuperan ciertas libertades con la Segunda República, volver a relanzarse estas mujeres en la constitución de Emakume Abertzale-Batza nuevamente. Y van a tener un papel muy importante, entre otras cosas por su número. Es decir, son miles y miles de mujeres las que participaron de Emakume Abertzale-Batza, equiparable a los afiliados del Partido Nacionalista Vasco, que en esa época solamente, al comienzo de la dictadura, eran hombres. Va a ser una forma de participación que van a tener nueva.
Decíamos que a pesar de su enfoque social, pues algunas emakumes también incluso fueron encarceladas en sus orígenes por las autoridades, en ese caso republicanas, debido a su compromiso político, ¿verdad?
Sí, esto es una realidad que a su vez les dio fuerza, porque también el condicionamiento de la época, en la mentalidad de la época, estaba peor visto el encarcelamiento de una mujer que de un hombre. Entonces, hicieron una gran labor propagandística, pues por ejemplo, negándose a pagar las multas que se les imponía por participar en mítines nacionalistas vascos y ser encarceladas. Y ellas, pues, un sacrificio que hicieron para participar en la lucha del nacionalismo vasco por la libertad del país.
Decíamos anteriormente que Emakume Abertzale-Batza fue fundada en el año 1922, pero el tema es que en el año 1923, en ese primer periodo de vida, fue muy corto, porque desaparecieron con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, un año más tarde. ¿Qué implicó esa disolución para la organización y sus integrantes?
Pues algo semejante a la de sus compañeros, a la de los hombres abertzales. Tuvieron que dejar de hacer actividad política, incluso se prohibió la publicación en euskera en los periódicos, hasta ese punto llegaba la represión españolista, y entonces hubo un cierto refugio en las actividades que se podían hacer, que no implicaba una detención, una multa inmediata. Podía ser actividades culturales, podía ser actividades deportivas como el montañismo. Durante la dictadura de Primo, prohibida la política, el nacionalismo vasco siguió actuando en todas sus posibilidades, en actividades que podían no ser perseguidas directamente, como digo, actividades culturales, grupos de teatro, grupos de danzas, grupos de mendigoizales, y ahí mujeres y hombres siguieron realizando actividad. Y eran las mismas personas, al fin y al cabo, que habían comenzado antes de la dictadura de Primo.
Hubo también figuras destacadas. Hubieron, por ejemplo, mujeres como Polisene Trabudúa, Haide Aguirre o también Some Unzueta. ¿Qué contribución tuvieron estas figuras destacadas?
Pues yo creo que la de su ejemplo, la de presentarse como compañeras de sus mismos hombres, de sus maridos, de sus padres, de sus hijos, en esta lucha. Estas que mencionaban, que mencionabas, Aguirre, María Teresa Zavala, Polisene Trabudúa, Yulani Urzelai, bueno, son las que destacaron más en los mítines, también las que sufrieron más represión siendo encarceladas por esto. Pero hay que destacar que fueron muchísimas las mujeres que dieron mítines en este periodo de la Segunda República. Llama mucho la atención, pero bueno, obedece a un sistema de organización del nacionalismo vasco en bachoquis, en sedes, en localidades que tienen una relativa autonomía, y en cada localidad van surgiendo grupos y van surgiendo mitineros y mitineras. Es una participación muy grande porcentualmente a la población la que se da en esta época.
Y además de la propaganda nacionalista, las emakumes también organizaban clases de euskera, de sí. taquigrafía, por ejemplo, sí. mecanografía, y también promovían, por ejemplo, la educación de la mujer y la infancia. Pero, ¿cómo contribuyeron estas actividades, por ejemplo, a la modernización y también empoderamiento femenino en Euskadi?
Está claro que empieza a haber una participación de la mujer. Ya ha avanzado el pasado el primer tercio de siglo en algunos sectores que también pueden estar a diferencia de otros, y serían estos casos los de, por ejemplo, la enseñanza. Hay muchas mujeres que son maestras y que se dedican a la enseñanza. Uh-huh. También en el campo de la sanidad, en el papel de enfermeras. Bueno, son sectores en los cuales ellas van entrando. No entran en la industria pesada, pero sí entran en sectores en que empiezan a trabajar fuera de la casa, como asalariadas. Sí ocurre, y es bastante lamentable, que en muchos casos las empresas ponían como condición que las mujeres que trabajaban con ellas, en el caso de casarse, perdían inmediatamente el empleo. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de Telefónica, donde había pues muchas mujeres que trabajaban en las centralitas. Bueno, pues el momento que ellas se casaban ya estaba estipulado que dejaban de trabajar fuera de la casa, y a la vez se pensaba, bueno, es que ahora tiene la labor de la casa, ya, con los hijos. Es decir, son unas mentalidades que hoy en día nos cuesta entender, pero como dices, hay que ver este papel de Macume Abertzale Batxa en qué contexto está, claro. y en esa actividad, bueno, pues ellas empiezan a sorprender a los hombres también, dando mítines o escribiendo artículos, siendo encarceladas. Se está viendo también, no son compañeras, pero se está viendo también que ellas también aportan. Y luego después, en la guerra civil, a diferencia de otros sitios de grandes ciudades donde la mujer sí participa como combatiente, hasta la regularización que hace el ejército republicano, que quedan también apartadas, pues ellas asisten como enfermeras, asisten también incluso al final de la guerra aquí en la construcción de fortificaciones al entorno a Bilbao, asisten en la medida de sus posibilidades.
Además, cuando las tropas sublevadas, por ejemplo, tomaron ya el control de Euskadi, pues muchas de esas mujeres tuvieron que exiliarse por sus actividades políticas, y otras incluso fueron pues represaliadas o incluso sí. encarceladas. ¿Cómo sí. afectó esta represión a la estructura y continuidad del grupo, o sea, de EAB?
Bueno, EAB prácticamente desaparece porque una organización hecha para trabajar en relativa libertad no tiene sentido en la dictadura. Y las mujeres tuvieron unas represalias especiales, también machistas con ellas, uh-huh. que fue, por ejemplo, darles a beber aceite de ricino uh-huh. para que no pudieran contenerse en el momento en que eran exhibidas públicamente como apresadas por separatistas o por rojas. Se les cortaba el pelo a cero. Que era en esa época pues algo muy grave, porque era una forma de atentar a su feminidad, pero incluso algunas fueron fusiladas, lamentablemente encarceladas, pero porcentualmente fueron muchísimos más los hombres encarcelados que las mujeres, especialmente los gudaris. Entonces ellas adquirieron un nuevo rol, que fue otra vez de asistencia a sus compañeros, a sus hijos, a sus maridos, pero que permitieron, por su valentía, el organizar una red de resistencia que les hacía llegar a los presos información de fuera, uh-huh. y que actuaban también para sacar afuera la información que daban los presos de su situación. Yeah. En esto las mujeres fueron terriblemente valientes. Y luego también habría que recordar en la red COMET, una red de asistencia a los aviadores derribados sobre territorio controlado por los nazis en Francia, y que esta red se encargaba de acogerlos y de pasarlos hasta que pudieran llegar a Portugal o a Gibraltar para recobrar la libertad. Y el paso de la Muga, esta red COMET se encargaba, y en muchos casos con mujeres de su traslado. Y también hay que recordar la red Álava, que fue la primera red de resistencia del nacionalismo vasco y prácticamente de la dictadura, en la cual la mayoría de sus componentes eran mujeres que actuaban de la forma que he comentado, en comunicación y pasándoles de forma escondida materiales y sacándolos a la calle.
Uh-huh. Y a la hora de valorar pues precisamente este legado de Emakume Abertzale Batza en la historia de lo que es el feminismo y también el nacionalismo vasco, ¿se podría decir que es una organización, o fue en su caso una organización adelantada a su tiempo?
Adelantada, sí, aunque también es cierto que había otras organizaciones femeninas de otros partidos, sobre todo partidos tradicionalistas, las margaritas, carlistas, relativamente adelantadas. En el caso del nacionalismo vasco, pues fueron muy importantes, como digo, y según las circunstancias. Al final lo que habría que recordar es que su entrega, su sacrificio, fue el mismo que el de sus compañeros. Uh-huh. Y en eso hicieron comunidad, hicieron patria. Y leyendo un artículo que también relacionamos en nuestra web sobre esta efeméride de Lidia Arrieta, la historia de Lidia Arrieta, que les dedica un reportaje, me gusta una frase de Sabino de Arana, que decía: solo el día en el que el patriotismo llegue al corazón de la mujer podremos estar seguros del triunfo. Yo creo que hay que entender esta actividad femenina en el nacionalismo vasco como el conjunto de la comunidad en lucha por los mismos ideales, independientemente de géneros, y en eso sí creo que se puede hablar de que eran adelantadas.
Uh-huh. Sí. Y bueno, para las nuevas generaciones, ¿qué lecciones podemos extraer hoy en día del compromiso y la acción de las mujeres de las mujeres de entonces, de Emakume Abertzale Batza?
Bueno, yo creo que una puede ser que no hay que estar condicionados por convenciones. Las convenciones, las leyes, los estatutos, los estados limitan, y nosotros tenemos que tener en cuenta que la dignidad humana y los derechos humanos están por encima de todo. También los derechos colectivos, los derechos nacionales. Esa sería, yo creo, una lección. Luego, la lección de entrega y sacrificio. En un mundo en el que hoy en día estamos viendo tantas personas que se benefician de la política, aquí tenemos el caso contrario, que son personas que lo dan todo por unos ideales, lo dan todo por mejorar el bien común, y no solamente están pensando en su propio beneficio. Yo creo que eso sería de todo lo que me parece que convendría más trasladar a la gente joven, pues que no conoce lógicamente a las generaciones que nos han precedido.
Uh-huh. Bueno, con este recorrido por la historia de Emakume Abertzale Batza, un ejemplo tan inspirador de compromiso y acción social, también ponemos punto y final a nuestro tema de hoy. Bueno, las explicaciones de Luis de Guezala, como siempre, nos han servido para poner en valor la contribución de estas mujeres pioneras. Luis, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Patronas de arte, agur.
Bai, agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.